A tres voces.
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 Plan de acción mundial para refugiados.
La única posibilidad que por ahora.
Habló de la importancia de
un segundo aspecto. De esta reforma a la administración de
Bienvenidos a Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Este especial de elecciones es un trabajo conjunto entre la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y la Facultad para presentarle a la ciudadanía un análisis de la situación electoral del país y más herramientas para ejercer un voto informado en las elecciones del 2022.
Muchas gracias al profesor por atender esta invitación hoy, como siempre lo ha hecho y con la deferencia que siempre ha tenido para con la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Profesor Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Luis Javier, Eliana, Nidia. Un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Un saludo especial para la audiencia.
Profesor Juan Carlos, tenemos los resultados, aunque un poco más tarde de lo que se esperaba respecto de la composición del Congreso con el Senado y la Cámara, pero ayer sin duda lo que más se esperaba o se esperaba en muy buena medida eran los resultados de las consultas de las coaliciones para las presidenciales. Ahí quedaron como creo que por primera vez acertaron las encuestas, los encuestadores, Petro, Gutiérrez y Fajardo, cada uno en su correspondiente coalición, pero pues sin duda también se presentaron sorpresas por los que aparecieron y que probablemente no repuntaban de la manera que aparecieron, pero también por los que perdieron ayer. En su análisis, profesor Juan Carlos, digamos que es para usted lo sorpresivo de la jornada electoral de ayer.
Bueno, ahí hay una cosa que confirma algunos análisis que ya veníamos haciendo respecto a la a lo que nosotros hemos llamado como la presidencialización de las parlamentarias, pues la concentración tan impresionante que se produjo tanto en términos de cubrimiento informativo como de atención de la presentación de los resultados por parte de las autoridades de la registraduría, muestra un poco la relevancia que se le dio a las consultas interpartidistas y el segundo plano en el que se puso tanto la elección de Senado y como el de la Cámara, siendo esta la elección principal del día de ayer, ¿no? La conformación y la reconfiguración de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, que en todo caso tuvo datos interesantes sobre los que podremos volver enseguida, ¿no? Respecto a las consultas internas, yo creo que se confirma, como decís Luis Javier, la predicción de las encuestas en términos de las cabezas, digamos, de quienes iban a encabezar esos resultados, pero ahí yo creo que no se esperaba un flujo de votación tan alto. Hay una participación significativa, muy impresionante por el pacto histórico, dobla en muchos sentidos la votación de las otras candidaturas, tiene un peso significativo, como ya lo había observado la opinión pública del candidato Gustavo Petro, pero una votación también muy, muy valiosa de su segunda figura, que es Francia Márquez. En el caso de la consulta por el equipo Colombia, también el candidato Federico le sacó bastante ventaja a sus competidores. Y en el caso del centro Esperanza, pues el equipo Colombia, Federico, y en el caso del Centro Esperanza, el dato básico es que hubo una reducción bastante significativa. Yo creo que tuvieron muchísimos menos votos de los que estaban calculando. Y ahí hay decepciones no solo colectivas, sino individuales. La decepción individual más significativa es seguramente la que tiene o la que representa Alejandro Gaviria, que había sido posicionado de manera muy fuerte por los medios de comunicación y por los espacios más significativos como de visibilización y que resultó teniendo una votación muy pobre en relación con las expectativas.
Le cobró sin duda para ese resultado las desavenencias, las divisiones, la manera como tramitaron la supuesta alianza o alianzas que habían en principio anunciado.
Sí, esa coalición pagó en las urnas el estilo con el que tramitaron sus diferencias, ¿no? Que fue un estilo muy, muy poco estratégico en el sentido en que cada asunto de trámite, asuntos que son normales en los procesos de acuerdo entre coaliciones de gente que se distingue por efectos de sus intereses y de lo que representan, sin embargo ellos lo hicieron en la escena pública y eso sin duda les costó mucho, además de los costos que ya viene pagando el centro como imagen política desde las elecciones de 2018, en la medida en que se lo ha representado como el punto de la indecisión. Yo creo que los candidatos de Centro Esperanza habían logrado mostrar que las posiciones de centro son importantes en la política, que tienen un carácter reformista que es muy valioso, pero yo creo que algo de ese rezago de la imagen que se vendió del centro como algo tibio, como algo que no tomaba partido, también está acá jugando en algo, pero sin duda lo más costoso para ellos fue la manera en que tramitaron sus diferencias.
Profesor Juan Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este análisis. Quería preguntarle, sin lugar a dudas, creo que el resultado de estas consultas interpartidistas mostraron la polarización un poco del país. Tenemos el candidato de izquierda y también el de derecha con un centro un poco desdibujado, pero esta semana va a ser clave para lo que es esa agenda de cara a las elecciones presidenciales. Vamos seguramente a ver movimientos, coaliciones y también, sin lugar a dudas, se conocerán las fórmulas vicepresidenciales porque tienen hasta el 18 de marzo precisamente como para organizar bien todo lo que tiene que ver con estas primera vuelta que será el 29 de mayo. ¿Cómo cree usted que va a ser ese movimiento durante esta semana? ¿Quiénes podrían estar de pronto uniéndose de cara a fortalecer esas candidaturas para las presidenciales?
Pues yo creo que ahí va, que se van a desarrollar dos estrategias distintas, ¿no? Una en la que van a participar los candidatos que mejor registraron en las consultas interpartidistas, que insistirá sobre todo en la idea de que la primera vuelta es la definitiva, ¿cierto? Que vamos a primera vuelta y que hay que ganar en primera vuelta porque ahí es donde se asegura la posibilidad de la contundencia del resultado que se presentó ayer. Y la otra estrategia, que estará más liderada por el discurso de Fajardo y del centro, será insistir en que esto apenas comienza, que se está preparando el país para una primera vuelta, pero que habrá una segunda oportunidad, y en ese sentido llamará a fortalecer esa fuerza de centro con el mensaje que ya ha venido construyendo desde tiempo atrás, con la idea de no polarizar, de no jugarle a los extremos y mostrando tanto la candidatura de Federico como la candidatura de Petro como los dos extremos que tendría que superar el país. Ahora, en términos de estrategia electoral y de conversaciones entre grupos políticos, yo creo que va a ser clave. La reunión que se convocó el Centro Democrático para esta semana, porque ahí tienen que decidir si se van definitivamente y de manera oficial con la candidatura de Federico, y en ese sentido Federico quedaría ya plenamente como el candidato del Centro Democrático y el candidato del gobierno. Y del otro lado, la posibilidad y la capacidad que tenga Gustavo Petro no solo de liderar la unión de su propia coalición, sino de seguir ampliando las conversaciones con otros sectores políticos del país, del Partido Liberal, incluso de los sectores que hacían parte de la lista del Senado, de la lista del Centro Esperanza, que en todo caso son petristas, ¿no? Entonces hay una serie de trabajos que, como digo, unos estarán intentando que la cosa se resuelva en las elecciones de mayo y otros estarán tratando de tener los tiempos para poder fortalecer más sus alternativas políticas.
Profesor, una feliz mañana desde acá, desde el Urabá antioqueño. Soy Sebastián Orozco y, por supuesto, vamos a hablar a esta hora de un tema que tendrá posiblemente las miradas de las víctimas en cuanto a su representación. Las 16 circunscripciones especiales transitorias de paz vivieron su elección en zona rural. Nosotros aquí encontramos, por ejemplo, en San José de Apartado alguna falta de registro de votantes, incluso las distancias jugaron en contra de algunos de esos candidatos. Sin embargo, nosotros en el Urabá tendremos representación de una candidata mujer en la circunscripción número 16. Hablamos entonces de una integrante del universo de estas elecciones que se llama Karen Juliana López Salazar, del movimiento Yo Soy Urabá, un movimiento que, a pesar de no haber contado con la financiación directa, hizo campaña como un partido tradicional, en un análisis muy juicioso que hizo el Instituto Popular de Capacitación sobre esta campaña. Hablemos de lo que también se aprende en materia democrática con esta participación, una participación nueva que estaba garantizada en el proceso de paz, pero que se encuentra, por supuesto, con los obstáculos de otras elecciones, las distancias de los votantes con respecto de sus puntos de votación, las posibles influencias de partidos tradicionales en la elección de los candidatos y candidatas a estas circunscripciones. Hablemos también de ese tema, entendiendo que Antioquia participó en la circunscripción 16 y 3 y también en la circunscripción en Yondó, con la del sur de Bolívar.
Sebastián, buenos días. Yo creo que pues yo he dicho en varios espacios que el tema de las circunscripciones especiales de paz sufrieron de entrada y desde su diseño ya un proceso de minar la posibilidad de que esas circunscripciones se convirtieran en una gran bancada de paz. Y yo creo que los resultados que se muestran del conjunto de las circunscripciones en el país, atacadas o debilitadas por el hecho de que efectivamente muchos de estos espacios de representación fueron cooptados eficazmente por partidos o por líderes tradicionales o por gente que puede ser muy cercana o socia a sus líderes tradicionales, yo creo que eso va a terminar explotando la posibilidad de figuración efectiva de estas circunscripciones en el trabajo de la Cámara de Representantes. Ahora, vistos ya de manera individual, ya caso por caso, yo creo que hay esfuerzos que habría que empezar a rescatar e incluso mirar la posibilidad de acompañamiento de esas curules que efectivamente fueron ocupadas por representantes genuinos de las víctimas que puedan tener un trabajo más eficiente, muy, muy en concordancia con el espíritu del acuerdo de paz y con la idea de que esas voces puedan hablar por esas regiones castigadas por la guerra durante tanto tiempo. En el caso de Urabá, yo creo que ese es un caso, digamos, una curul de las que hay que acompañar, porque yo creo que se presta para ese fortalecimiento de la que estoy hablando. Y el tercer elemento que yo sigo subrayando es el número de votos que obtiene cada una de esas curules. Este va a ser una representación que va a ahondar el desequilibrio en la conformación de las curules que llegan a la Cámara de Representantes. Es decir, aquí la Cámara de Representantes, ustedes saben que hay candidatos que pueden obtener hasta 60.000 votos, dependiendo, por ejemplo, de dónde están, los de Bogotá, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay candidatos que van a llegar, o más bien, representantes a la Cámara cuya base electoral van a ser 2.000, 3.000, 4.000 votos. Entonces eso sigue, digamos, sigue llamando la atención sobre la base social y política sobre la que se está estructurando la representación en el país.
Profesor Juan Carlos, muy buenos días. Le habla Liana Hernández desde el Bajo Cauca antioqueño. Profesor, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Retomando un poco desde la pregunta de Sebastián, la participación de las víctimas en esas elecciones. Profesor, de alguna manera ya habíamos como anticipado y nos sorprende, lamentablemente, pues el abstencionismo por las dificultades precisamente en la ruralidad de acceso a estos lugares. También las condiciones climáticas no favorecieron mucho a estas elecciones como tal. Profesor, también sorprende y para muchos sectores de nuestro país indigna mucho el hecho de que el señor Jorge Rodrigo haya, Jorge Rodrigo Tobar Vélez, hijo de Jorge 40, pues haya obtenido una curul de paz. Para muchos esto es sorprendente y desdibuja muchísimo, digamos, como este país, digamos, en su reconstrucción política. Quise preguntarle la presencia de una figura como esta y aparte de eso, pues el esfuerzo grande que se ha hecho con esas curules de paz, que como usted mismo lo señala, pues tuvieron bastantes inconvenientes desde su propia postulación, su propia candidatura. ¿Qué opinión nos merece un resultado como estos?
Yo creo que el diseño de las curules especiales de paz no estuvo bien protegido, es decir, no se hizo cuidadosamente, y eso tiene que ver también con una estrategia a veces velada, otras veces muy explícita, del gobierno y de quienes trabajaron en ese tema en el Congreso de la República por minar la potencia que podrían tener estas 16 curules de paz. Eso viene a confirmar, digamos, o más bien ese diagnóstico viene a ser confirmado por estos resultados, sobre todo por situaciones en las que el caso de la representación del hijo de Jorge 40 es lamentable realmente. Y no porque no cumpliera formalmente con los requisitos de estar avalado por una organización de víctimas, etcétera, etcétera, sino porque efectivamente las dinámicas de la guerra territorial no ponían a ese bando precisamente como el bando de las víctimas, sino el bando de los victimarios, ¿no? Y yo creo que ahí, en todo caso, el mecanismo falló en la práctica. Pero además de ese fallo, yo creo que hay otros que son muy importantes y habrá que ver ya caso por caso para mirar en relación con qué estructura partidista va a quedar anclada cada una de las curules en el país. Yo creo que eso, digamos, parte de la estrategia de los partidos más tradicionales o de los partidos que están en el poder, estaba ligada fundamentalmente con mirar de estos otros espacios de representación, la representación especial de paz, la representación indígena, la representación de negritudes, etcétera, mirar cómo podrían hacer posible que las estructuras de los partidos que se van a ver debilitadas podrían apoyarse también un poco y reforzar sus equipos tratando de capturar, si se quiere decir así, esas curules. Yo creo que ese es el caso, por ejemplo, también de una de las curules de la representación de negritudes que queda en manos del Centro Democrático precisamente por la misma estrategia.
Profesor Juan Carlos, también quisiera preguntarle acerca de la gran votación que ha obtenido el pacto histórico que se superpone incluso sobre los partidos tradicionales, Partido Conservador, Partido Liberal Colombiano, y que en la mirada internacional significa muchísimo como esa llegada de la izquierda a esos estamentos de poder. Y se augura, por supuesto, que el próximo presidente de nuestro país sea el señor Gustavo Petro. Esto, digamos que, es decir, nuestro país está articulando quizás como con esa dinámica de la política internacional.
Yo creo que hay un giro que se puede estar produciendo. Sin embargo, yo soy muy, muy cauteloso en esos pronósticos, porque en todo caso yo llamo la atención sobre la idea de que con los resultados de ayer, que son muy buenos, el pacto histórico en efecto tuvo un muy buen desempeño en la consulta interpartidista y un desempeño que fue también bastante bueno o decente en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, ambos hechos históricos, ¿cierto? Pero eso puede activar incluso mecanismos que, el mecanismo que aquí tradicionalmente se ha conocido como todos contra, ¿no? Y esos son mecanismos que en nuestro país han funcionado de manera muy eficiente para frenar ascensos de fuerzas políticas alternativas, ¿no? Yo estoy como a la expectativa de efectivamente qué pasa en estos días en términos de coaliciones, reuniones, conversaciones y acuerdos entre los grupos políticos que quedaron en las otras márgenes, porque dependerá de eso que el pacto histórico logre consolidar esa base política que hoy tiene de más de 5 millones de votos pues por Gustavo Petro y una votación pues brutal por toda la coalición que, digamos, que casi llega a los 6 millones de votos, que es en todo caso un capital inicial, no es el capital que va a permitir ganar las elecciones. Hay que tener en cuenta que las elecciones, si se fueran a ganar en primera vuelta, tendría que obtener el candidato que lo haga un poco más de 11 millones de votos. Y en todo caso, de 5 millones 800 a 11 millones hay un trecho que recorrer. Y creo que todos los candidatos, como decía ahora, el candidato de la derecha, Federico, y el candidato de la izquierda, Petro, van a intentar llegar a ese umbral, pero eso es un, digamos, siempre es con un capital electoral que de base que habrá que ir superando poco a poco.
Profesor Juan Carlos, pero en todo caso, aunque poquita la votación, bajita la de la coalición del Centro Esperanza, va a ser definitiva precisamente para ese propósito y no solo para la segunda vuelta, si la hay, cuando se depuren la pelea, que creo pues que creemos que está claro que es entre Federico Gutiérrez y Petro, sino incluso para esta primera vuelta. Y no solamente los votos del Centro Esperanza, sino pues el papel que va a cumplir el liberalismo y el Partido Conservador, que después de todo tan cuestionados, tan vituperados, siguen siendo una fuerza electoral muy, muy considerable.
Sí, pero incluso yo ahí distinguiría, Luis Javier, dos cosas. Uno es el lugar en el que va a quedar la coalición Centro Esperanza, ¿no? Como grupo que se midió en estas consultas interpartidistas. Yo creo que ahí el problema o la estrategia va a ser qué tanta capacidad tienen sus líderes, su líder principal, Sergio Fajardo, y los grupos que lo están acompañando, de no dejarse licuar en medio de esas dos otras grandes coaliciones. Es decir, que no termine estimulando el voto estratégico en el sentido en que gane el mensaje de que la primera vuelta va a ser la definitiva, entonces que no hay que estar votando por la primera preferencia, sino por la que uno cree que es la menos mala en todo, en todo el panorama electoral. Y la otra es la mención que usted hace de los partidos, porque esos partidos, en todo caso, con el equipo o la representación que obtuvieron en Senado y Cámara, sí tienen un capital electoral que pueden ir negociando con las distintas fuerzas políticas. Entonces habrá que ver exactamente qué pasa, por ejemplo, con el Partido Liberal, con las distintas facciones del Partido Liberal. Algunas seguramente se irán muchísimo más hacia la derecha, otras a la izquierda, y habrá que evaluar en el tiempo esa correlación, cómo va de aquí a mayo, creando mayor fuerza, mejor reconocimiento, y en todo caso removiendo las obstáculos en términos de imagen positiva que puedan tener los candidatos a la presidencia.
Profesor Juan Carlos, quiero preguntarle también por un elemento bien importante dentro de estas elecciones, que es el Congreso, otro de los motivos por los que acudimos a las urnas, y es esa composición. Todavía no se conoce pues el 100% del escrutinio, pero sí ya se ha evidenciado pues un alto porcentaje de estos resultados. ¿Cómo quedaría compuesto el Congreso? ¿Se renovó o no se renovó? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, para el caso de Antioquia tenemos una apuesta con 32 congresistas, de estos van 15 para el Senado. 5 de estos son nuevos, tenemos 17 representantes a la Cámara, y de estos 17 representantes son 11 nuevas caras que llegarán entonces por Antioquia a ser parte del Poder Legislativo. Hablemos un poco también del Congreso, que fue otro punto importante de esta convocatoria del domingo.
Nidia, yo creo que eso, que el resultado de Senado y Cámara, como decía ahora, es histórico. Es un resultado que en todo caso dio cuenta de que la estrategia de coaliciones para Senado y Cámara funciona a partir de ahora, ¿cierto? Digamos, esa era una estrategia que se usaba mucho más para elecciones nominales, hoy se está usando para las elecciones de Senado y Cámara, y aquí, en todo caso, el lugar que ocupa el pacto histórico, en el caso del Senado de la República, el lugar que ocupa la coalición Alianza Verde, Centro Esperanza, el lugar o las posiciones que lograron defender el partido Mira y Colombia Justas Libres, que obtuvieron cuatro curules que no hubieran obtenido si no se hubieran sumado, pues si no se hubieran juntado, creo yo que son datos históricos que son interesantes. Y eso además, digamos, tiene como correlato, como contrapartida, el hecho de que los partidos que dominaban el escenario político de 2018 quedaron reacomodados. Es decir, ahí el Partido Centro Democrático, que en todo caso fue el partido más votado en el 2018 y el que obtuvo mayor nivel de representación, ahora pierde, por lo menos hasta el conteo de ahora, cinco curules, ¿no? Cinco curules que en todo caso van ganando fuerzas alternativas. El Partido Conservador se mantiene, el Partido Liberal también mantiene un poco su posición de 15 representantes, el Partido de la U va de capa caída, digamos, ese es uno de los partidos que ha pagado más costosamente como la representación. Y en el caso de la Cámara de Representantes, el dato más significativo es la caída brutal de Cambio Radical, que pasó de tener 30 o 31 representantes a la Cámara a tener un poco menos de 16 tal vez esta vez, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay una recomposición, y esa recomposición creo yo que coincide un poco o entra en juego, no tienen las mismas lógicas, pero sí entra en juego con los resultados de las consultas interpartidistas. Ahí lo que, como decía ahora, lo que va a ocurrir en adelante y durante este periodo hasta las elecciones de mayo será las conversaciones un poco internas entre quienes ganaron las consultas interpartidistas y estas figuras que van a ocupar las curules en Senado y Cámara.
Les agradecemos por escuchar este capítulo de A Tres Voces, que hace parte del especial de elecciones, una asociación entre la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Estén atentos a nuestras redes sociales a los demás capítulos de esta serie.